Cercana, Renatre, derechos y obligaciones para el campo que hacemos todos.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
El gobernador le pidió a todos los intendentes y nos pidió a todos los presentes, a los ministros, que no nos enredemos en ninguna discusión interna.
De la ley de presupuesto y financiamiento, es un clamor de todos los intendentes que esas leyes se sancionen.
El operativo de la policial aumentó en 40%. O sea, esto ya es una señal de que las cosas no están de todo normalizadas.
Síntesis del día.
Renunció Guillermo Franco a la jefatura de gabinete y lo reemplazará Manuel Adorni. Lo comunicó a través de su cuenta de X con un mensaje dirigido al presidente donde marca que deja su cargo por los trascendidos sobre modificaciones en el gabinete nacional para que pueda afrontar sin condicionamientos la etapa de gobierno. También a través de sus redes sociales, Lisandro Catalán anunció que deja el cargo del Ministerio del Interior. En tanto, Javier Milei está reunido con Macri en Olivos. El actual mandatario y el ex presidente volvieron a encontrarse tras varios meses de idas y vueltas en el marco de la reestructuración del gobierno nacional post elecciones legislativas. Kicillof se reunió con intendentes, mantuvo el encuentro en Berazategui con 40 jefes comunales y miembros de su gabinete. El ministro de Gobierno, Carlos Bianco, dio los siguientes detalles.
El gobernador le pidió a todos los intendentes y nos pidió a todos los presentes, a los ministros, que no nos enredemos en ninguna discusión interna. Acá tenemos nosotros solo un adversario, que es el presidente de la Nación y sus políticas. Y bueno, y ahora se asumió ese adversario, un adversario más potente, que es Trump, y su influencia sobre todo el hemisferio, pero particularmente en América del Sur y en Argentina. Luego de 2 años sin presupuesto, 2 años sin ley de financiamiento, 2 años sin ley fiscal impositiva, la necesidad que tiene la provincia de contar con estos instrumentos para poder llevar adelante todas sus políticas en este contexto también tan ruinoso que estamos viviendo en la Argentina. Así que un poco esos fueron los temas que se trataron en la reunión.
Las universidades presentaron un amparo para que el gobierno cumpla con la ley. El Consejo Interuniversitario Nacional y 49 universidades públicas promovieron una acción judicial contra el Ejecutivo. El reclamo no implica un gasto nuevo, sino la actualización de partidas presupuestarias conforme al incremento de recaudación e inflación. El dólar oficial terminó octubre con una suba de casi 5%. En el mayorista trepó 7 pesos a 1.445 y cerró la semana con una caída acumulada de 47 pesos después de un mes marcado por la intervención de Estados Unidos en el mercado. En el informal, el blue retrocede 75 pesos en la semana y cotiza 1.450, mientras que los financieros cerraron con una baja semanal de más del 4%. Desde mañana vuelve a subir el boleto de colectivos en La Plata y todo el AMBA. El aumento será de 4% y la tarifa mínima superará los 570. Controladores aéreos anunciaron un cronograma de 9 paros para noviembre. Se trata de una medida de fuerza de la Asociación de Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad de la Aeronavegación que impactarán en la logística y despegues de vuelos de carga a nivel nacional. Reclaman que se cumplan acuerdos laborales. Los paros se concretarán entre el 3 y 30 de noviembre con franjas de 8 horas. Realizarán mañana una nueva edición de la Marcha del Orgullo LGBT hacia el Congreso en CABA. Se rechazarán los decretos que limitan el acceso de adolescentes trans a tratamiento y desde las 10 habrá una feria en Plaza de Mayo con música, discursos y espectáculos.
Internacionales.
Continúa en Río de Janeiro el violento operativo policial contra el Comando Vermelho. En diálogo con Radio Provincia, la periodista brasileña Leticia Navarro dice que existe la posibilidad de un contraataque del grupo narcotraficante.
El operativo de la policial aumentó en 40%. O sea, esto ya es una señal de que las cosas no están de todo normalizadas. Muchas cosas también cerradas, comercios locales, algunas escuelas no funcionando, la gente prefiriendo trabajar desde su casa, home office, claro. Los que pueden, ¿no? Y bueno, en una atmósfera de como si fuera una alerta, porque no sabemos todavía cómo va a venir también, si va a haber algún tipo de contraataque por parte justamente de los narcotraficantes, ¿no? De las bandas.
En tanto, el gobierno de Río de Janeiro afirma que ya examinó más de 100 cuerpos de los más de 130 personas que murieron en el operativo antinarco. También hubo un emotivo homenaje en la playa a los policías caídos en la masacre.
Deportes.
San Lorenzo le ganó a Riestra. El Ciclón derrotó 1-0 al Malevo con gol de Cuello. En estos momentos Central visita Instituto y Newell's recibe a Unión. Cielo despejado, 15 grados la temperatura. Humedad 87%.
Cuadritos hechos.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos, te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
Cuadritos hechos sonidos.
Globitos
con voz propia. Red expone en el aire de provincia. Miguel Rep
tiene aire.
El holograma y la anchoa.
Un programa que siempre está y vuelve.
You are my sister, we were born.
Tú eres mi hermana.
So innocent, so full of need.
Vos sos mi hermano.
There were times we were friends, but times I was so cruel.
Vos estás próximo, aunque lejos estás. ¿A cuántos kilómetros estás? El holograma y la anchoa. Mi nombre es Miguel Rep.
Protected only by the kindness of your nature.
El holograma y la anchoa.
You are my sister, and I love you. May all of your dreams.
El holograma y la anchoa. Ustedes son mis hermanos.
El holograma y la anchoa. Hoy guardamos el aire y el pensamiento de Daniel Pipi Piazzolla. ¿Cómo esquivar un destino de música? ¿Cómo no sacar afuera tanto de lo absorbido dentro de una familia llena y rodeada de música? Algunos se escapan como reacción a posibles mandatos. Otros unen tradición con talento propio y siguen adelante, toquen lo que toquen y aceptan sin problemas lo que el designio de su vida les indicó. Tango, jazz, folclore, funk, clásica. ¿Por qué inclinarse a un solo género habiendo tantos? Los grandes de la música del siglo XX supieron salirse de sus carriles y experimentaron, y con esa experimentación crearon tendencia y fueron seguidos. Nuestro invitado de esta noche es nieto e hijo de músicos. Nieto de Astor Piazzolla y hijo de Daniel Piazzolla. Optó por un instrumento en particular, la batería, y creó agrupaciones, entre ellas Escalandrum, que lleva 25 años de existencia y 15 o más discos con el jazz como base de todo lo demás. Aclamado aquí y en otras partes del mundo, ocupado siempre por sus largas horas de ensayo o presentaciones y también por sus libros, la hechura de sus propios libros, Daniel Astor Pipi Piazzolla se hace un tiempito para venir a charlar en el holograma y la anchoa.
Hola, bienvenido.
Hola, ¿bien?
¿Todo bien?
¿Qué es lo más tanguero, ambiente tanguero que vos viviste, como lo de antes, digamos?
Nada,
ni un...
Yo no soy tanguero, no. Yo sé tocar tango, pero no estoy en el ambiente.
No, pero que hayas vivido, que tengas algún tipo de recuerdo, viste, decir, uy, estos bueno, los grandes valores del tango, no.
No, siempre bien, la verdad. O sea, lo que yo viví del tango es con mi abuelo. Sí. Y todo el cariño de los músicos de él hacia mí, siempre.
Pero era un tango
más moderno. Sí, sí, la verdad que con gente así, bueno, he tocado con Colangelo alguna vez, sí, con el Sexteto Mayor, sí, y buena onda.
Sí.
Todo buena onda, sí.
¿Y en qué se
diferencia? Al menos conmigo, no sé, después, ¿qué onda?
¿Y en qué se diferencia el ambiente jazz, digamos?
El primero que en el jazz no hay plata. Entonces eso ya cambia la cosa. No, nosotros cuando decimos vamos a tocar algún lado, decimos querés venir a tocar una fecha con mi grupo, te paso los temas, no decimos salió un laburito.
Sí, sí, es verdad.
Y ya sabemos que cuál va a ser el repertorio.
Vamos a jugar.
Por lo general siempre es música original, se ensaya, se prepara, nunca hay caché, siempre es a bordero.
Claro.
Es muy difícil encontrar en el jazz un lugar que te paguen fijo y que puedas tocar todos los días como pasa en las tanguerías.
Exacto.
Así que es bastante diferente.
Porque se nutren del turismo, ¿no? Las tanguerías.
Y bueno, lo que pasa es que el tango y el folclore es nuestra bandera nacional.
Y el jazz entró nunca en esa.
Y no, porque el jazz es universal. El jazz realmente en el único lugar que es para turistas es en New York.
Exacto.
Pero después en el resto del mundo es una música para improvisar. A los que les gusta mucho explotar el instrumento al mango, es la música indicada, ¿no?
Claro, en Nueva York sí se gana.
Y no sé si se gana. Yo creo que los músicos de Nueva York no sé si viven mejor que nosotros.
Ok.
Pero está eso de que la gente va a Nueva York a escuchar jazz como turista.
Y a Nueva Orleans también, ¿no?
Claro, a Nueva Orleans.
Sí.
No es, viste, es igual que acá con el tango. Pero bueno, después hay grupos de tango en Europa y bueno, y no precisamente la gente va a escuchar tango allá, simplemente se mueven, hacen giras, hacen milongas, que hay un montón.
¿Y acá en Argentina cuáles son las ciudades yaceras?
Y bueno, Buenos Aires, Capital Federal en primer lugar,
sí.
Después Merlo, acá en la provincia de Buenos Aires. Y hay un loco que se llama Mariano Barchi, que hace varios años empezó a instalar el jazz, y ahora, por ejemplo, te encontrás con murales gigantes en Merlo de jazzeros, cosa que hace 15 años atrás era imposible.
Una anomalía.
Sí. Después Ramos Mejía, también es bastante jazzero, con el Colegio Ward, de donde salieron Diego Urcola, el Pollo Raffo, un montón de gente.
Okay.
Quilmes tiene su ambiente jazzero también. Lo tenía Banfield, pero ahora se cortó un poquito porque estaba el Teatro Ensamble, que se hacía mucha movida también.
Banfield, que es donde pasó Cortázar.
Totalmente.
¿No?
Después, por ejemplo, Mar del Plata, muy yacera, Córdoba. Hay festivales de jazz en casi todas las provincias, habrá cosa que antes era
Mendoza
prácticamente
hubo alguna
imposible.
Vez, ¿no? ¿Algún
festival? En Mendoza hubo algún festival, hay en Tucumán todos los años, en Santiago del Estero.
¿Rosario?
En Rosario sí hay festival de jazz, en Santa Fe también. Hoy me llamaron para uno en Merlo, San Luis.
Ah, ok. Ahí es raro.
Sí, pero cada vez más, ¿viste? Es como...
Pero son festivales, no es que son ciudades jazzísticas.
Son festivales, pero bueno, no, jazzística, son estas que te nombré. Santa Fe es impresionante la escuela jazzera que hay. En Rosario también. De ahí salen muchos músicos que tocan acá.
¿Y qué es lo que pasó? ¿Por qué hay en esas ciudades algo?
Bueno, hay como una escuela de vientistas, de muy grande allá. Ahí hay muchas orquestas de vientos, de trompetas y saxos. Entonces salen muchos vientistas de ahí. La mayoría, o sea, Richard Nam, Mariano Loiacono, un montón de saxofonistas y trompetistas. Vienen de Córdoba o de Santa Fe, Carlitos Michelini Santa Fe, Francisco Lobuelo Santa Fe.
Claro.
Juan Escalona es de Rosario, un trombonista increíble. Y bueno, son escuelas, ¿viste? Cada.
Resistencia debe tener también.
En Chaco hay, sí, en Chaco hay mucha cultura. Con sí, esto de las esculturas, ya. ¿No?
Resistencia y, sí. Tenía el Fogón de los Arrieros, que seguramente era un lugar donde pasaba jazz, ¿no? Porque eran todos estos comunistas de los años 50 finales y principios de los 60 que llevaban todas vanguardias, ¿no?
Total.
¿No?
Debe
ser. Sí.
Resistencia es tremendo. Pero yo siempre creo que tiene que haber un loco atrás de eso. Siempre hay un loco. Uno que le gusta demasiado y empieza a hacer movida. Hay uno en Santiago del Estero. Claro. Hay uno acá en Merlo.
Sí.
Bueno, siempre hay uno, viste, que lo instala. Francisco Llovino en Uruguay, por ejemplo.
Uruguay también es una plaza, ¿no? ¿Montevideo o qué?
Sobre todo en el verano.
Claro.
Con el festival de jazz ese de La Pataía. Que ahora no se llama más La Pataía, se llama El Sosiego. Y después también hay una localidad que se llama Mercedes, que hacen el jazz a la calle, que es muy famoso también.
Daniel Pipi Piazzolla, músico.
Yo fui a dar una masterclass el año pasado y me encontré con un conservatorio de jazz. No, con un conservatorio de música clásica, de jazz.
Directo.
En un lugar que vive muy poca gente y el conservatorio es como estar en Noruega. Modernísimo, todo bancado por el Estado uruguayo.
Por el municipio, en ese caso.
Sí. Con título oficial, con un montón de maestros que viajan desde Buenos Aires o mismo de Uruguay a dar clase. Todas las semanas y bueno, siempre hay uno que lo propulsó.
Sí. ¿Y cuando te llaman para que des batería?
En este conservatorio de Mercedes fui a dar una masterclass de 2 días.
¿De batería?
De batería, sí.
Sí. No, pues por ahí te agarran para que hables como de la historia o como un tipo, no sé yo, que conoce todo. Sí, el movimiento ya.
Eso pasó algunas veces. El INAMU me llevó a dar algunas vueltas sentado en un sofá con un vasito de agua, contando cosas y la gente preguntando.
Claro.
Pero no, es un 5%.
Eso. ¿Vos sos así como conocedor de la historia del jazz?
Sí, conozco bastante.
Digo,
para poder tocarlo tenés que conocer algo.
¿Desde el principio?
Sí, sí. Desde ahí que Nueva Orleans, el ragtime,
Y
las brass bands.
¿Y sabrías tocar todos los jazzes?
Los conozco, sí.
¿Sabrías tocar?
Sí.
Sí, desde el más básico.
Los puedo tocar.
¿Sí?
Sí, no soy especialista, ¿y obviamente. ¿Cuál es? Que mucho abarca, poco aprieta, pero el tipo que se dedica a eso lo va a tocar mucho mejor que yo, pero yo lo conozco.
Sí.
Lo puedo hacer. Ahí me dicen, bueno, toquemos un ragtime y ya sé cómo es.
¿Es muy cuadrado, por ejemplo, el ragtime?
No, no es cuadrado. Es...
¿Hay algún jazz cuadrado?
No.
No.
No, porque en el jazz siempre lo que se buscó fue la innovación.
Sí, en Charleston, todo.
Por ejemplo, en el tango, que estaba en la época del Marcato, en 2x4, cuando apareció mi abuelo se pudrió todo. Fue un
quilombo. Por eso te
allá
digo.
No pasó nunca nada, no sé, está todo tranquilo.
Claro, allá.
Va avanzando.
Allá eran todos Piazzolla.
Claro.
Eran todos Gershwin, ¿no?
Imagínate que cuando arrancó el bebop, era el final de las grandes orquestas. Acá cuando arrancó Piazzolla, era el final de las orquestas típicas también.
Claro.
Pero Piazzolla estaba solo.
¿No?
Claro, Piazzolla estaba solo y en el vivo eran como 50 compositores.
Claro.
Eran un colectivo empujando. ¿Quién se te puede meter contra eso?
Y esos del bebop venían ya del remanente del jazz clásico.
Obvio.
Y estaban esperando el momento.
Se dio solo con Charlie Parker, Dizzy Gillespie.
Pero pasó algo histórico que fue la posguerra. ¿Qué fue lo que pasó?
No, sé,
55 ahí, no sabemos.
A ese nivel ya no sé.
Claro, porque siempre hay algún crack.
Sí, bueno,
¿no?
Ahí Estados Unidos está lleno de guerras y quilombos. Pero bueno, yo creo que fue justo un poquito después de la Segunda Guerra Mundial. Calculo algo habrá pasado ahí. Pero la realidad es que se terminaron las Big Band.
Sí.
Se terminó un poco ese baile. Que la gente iba a bailar para escuchar, como pasaba acá. Y la gente empezó a ir a escuchar.
Capaz que no es que pasó algo histórico, como acá puede haber sido el 55 y la irrupción de tu nono, ¿no? Sino que es una cuestión etaria también, ¿no? Que en el 45, Charlie Parker y todos esos pibes tenían una edad que todavía no estaban preparados, y cuando llegó el 50 y pico estaban preparados.
Totalmente.
Pero necesitaba una renovación. Como generacional, capaz, ¿no?
Claro, pero yo creo que sea de manera natural, ¿viste? Como las tendencias, las músicas, las cosas que van sucediendo.
Sí, pero el caso de las típicas y todo eso también tiene que ver con un movimiento político, que era que medio que se reprimían las juntadas en los barrios,
claro.
¿Viste? ¿Entendés? Sí. Ahí había algo como un semillero de empezar a a destruir el baile.
Es posible.
¿No?
Y es seguramente.
Y ahí, bueno, ahí coló tu sí. abuelo y el jazz también. Porque, sí. ¿no? Ahí también fue una explosión del jazz acá.
Sí, también, el jazz es nuestro.
El jazz nuestro. ¿Cómo es el jazz nuestro?
El jazz nuestro, bueno, para mí el jazz nuestro es el jazz que se compone acá. Compositor que tuvo vivencias acá. Un tipo que nació acá no escuchó lo mismo que escuchó un tipo que nació en Chicago, ni vivió lo mismo. Por lo tanto, va a sonar diferente, salvo que sea un imitador del estilo, pero por lo general siempre sucede, no sé, el Chivo Borraro. Yo una vez toqué un tema del Chivo Borraro que no me acuerdo bien cómo se llamaba, con el Real Book argentino, y era un jazz chacarera.
Ah,
y ese tema era de los años 60, ¿viste?
Ajá.
Entonces ya naturalmente él hizo un tema que tenía esa impronta, ¿viste?
Okay. Tiene... ¿Vos decís que el jazz de acá tiene que tener una impronta tipo, tiene que tener tango, por ejemplo?
No necesariamente, tiene que tener una melodía
sí.
que suena de acá, que yo creo que decanta solo, decanta solo, salvo que seas ultra fanático y hagas melodías que sean muy similares a las norteamericanas, ¿no?
Pero si vos ¿de eso hay?
Sí, hay.
Hay.
Obviamente.
Como cobereadores, digamos.
Obviamente que hay, y obviamente que está buenísimo porque también hay que mantener viva la tradición. Hay algunas personas que está bueno que mantengan vivo cómo nació todo esto. Como las orquestas de música clásica que tocan música...
Claro.
Del año 1600, ¿viste?
Claro,
entonces la mantienen viva. Y después hacen algunas cosas nuevas, pero creo que el jazz en ese sentido hace más cosas nuevas que tocarlo de antes.
El holograma y la anchoa.
Banda de sonido por Daniel Pipi Piazzolla.
Bueno, vamos a elegir una de mi abuelo. Está buenísima, se llama Cité Tango.
Me encanta, es el que más me encanta.
Thank you.
Y otra cosa que quiero decir a los oyentes, que es mi música favorita, la de Astor Piazzolla. La música que me representa como argentino, la música que tiene melodías, que podemos silbar.
Total.
Y que tiene esa potencia del lugar donde vivimos.
Si este tango empieza
así.
¿No? Así
ese tema, la verdad, me encanta.
En Radio Provincia.
El holograma y la anchoa.
Targo por Tanure. Plac hizo la tapita de la gaseosa al ser abierta con el mango de una cucharita. Antes, a las pizzerías y a los bares se les agregaba el mote de confitería, un término que ya no se usa. El local comercial en cuestión era muy grande y su fachada delataba una refacción de finales de los años 50. Lo que nadie sabía, mejor dicho, los muy viejos sabían, era que en los fondos había una antigua construcción en desuso. Seguramente flotarían en ese ámbito los espíritus de quienes los frecuentaron en las primeras décadas del siglo XX. La pizzería funcionaba en la avenida principal del barrio porteño de Boedo, cuna de guapos, ladrilleros y poetas. Volvamos a los fondos, al viejo edificio. Consistía en unas glorietas que formaban un semicírculo alrededor de un patio que, se supo, fue pista de baile y que el tiempo transformó en depósito de leña, de cajones viejos donde las gatas tenían crías y de una montaña irreal de cenizas del horno a leña. Y pensar que acá, cantó Gardel, dijo Don Luis, el dueño del local en el descanso de tanto trajín, luego del mediodía. Don Luis acababa de decirlo cuando reparó en ese nene ayudante de limpieza que escondía una botellita debajo de su delantal. El sermón no se hizo esperar. Josecito, eso no se hace. La próxima vez, y por el resto de tu vida, pedí. Y Josecito jamás volvió a robar, y casi nunca más pidió nada. Don Luis retomó. ¿Ves debajo de aquel techo? Ahí se sentaban las damas esperando que las sacaran a bailar. Los hombres se paraban acá donde estás vos y movían la cabeza. A veces se armaban peleas a trompadas o a puro cuchillo y todo terminaba muy mal. Allá arriba tocaba la orquesta, pasara lo que pasara. ¡Qué tiempos aquellos! Antes de volver cada uno a su puesto, vieron a un gato gordo correr a una laucha. Era enero de 1977 y hacía demasiado calor. En el salón comedor, más de 100 personas iban por el postre o la sobremesa, mientras que en los parlantes sonaban los compases de tangos bailables. Debajo de la caja registradora había discos de folclore, cumbia panameña, música romántica y sobre todo mucho tango. El niño, Josecito, fue absorbiendo aquellos sonidos y ritmos por costumbre o por no quedarle otra.
Era infinitamente mejor limpiar moldes y cacerolas gratis antes que estar en casa. Ahora corría el año 99. Ya no estaban don Luis, el tío, ni el mozo Juan, ni don Ernesto Salvatierra, tampoco una pizzería o confitería o como la llamaran. El salón estaba tapiado y no se podía pasar a los fondos, y aquel mostrador donde se despachaba comida se usaba para anotar jugadas de quiniela o cortar billetes de lotería. De los parlantes salía música del Caribe. Josecito eligió un número y pagó. Pensó si sería bueno pedir transponer esa nueva frontera impuesta, y su deseo fue concedido. El salón lucía igual en sus paredes, pisos y murales. ¿Seguirá en pie el patio de tango?, se preguntó, y a último momento comprendió que de nada servía visitar el pasado, que había que evitar la nostalgia, que ese patio de malevos y bailarines no sería tan grande como lo recordaba, que lo mejor sería salir a la avenida y sentarse en la mesa de cualquier barcito para contemplar a la gente y a la luz del sol que rebotaba en las paredes de los nuevos edificios. En esa estaba cuando al encargado del bar se le antojó poner un disco de Troilo y de fondo se escuchó el sonido de una tapita de gaseosas. ¡Plac! Targo, Portanure.
El holograma y la anchoa.
Rep en provincia.
La 1270.
En la provincia de Buenos Aires, todos los niños y niñas de entre 6 meses y 5 años que vivan en municipios de la región metropolitana deberán vacunarse con una dosis de refuerzo contra el sarampión. La vacuna es gratuita y no requiere orden médica. La única forma de prevenir el sarampión es la vacunación. Más información en gba.gov.ar/vacunación. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Placeres hay muchos.
Comer bien
y leer bien se lleva bien.
El tenedor de libros.
Para lectores exquisitos y paladares letrados.
Con Martín Teitelbaum y Miguel Frías.
Los sábados de 13 a 15.
Por Radio Provincia.
El tren siempre tiene prioridad de paso. Si estás viajando por rutas provinciales 30, 31 o 152, presta atención a los cruces ferroviales. Frená, escuchá y mirá hacia ambos lados antes de pasar. Nunca cruces si las barreras están bajas. Viaja seguro. Es un mensaje de Radio Provincia.
En vivo, a cada instante.
En tiempo real.
Internacionales. Informa Provincia. El servicio informativo de la radio de la provincia de Buenos Aires.
Todos los días.
Informa Provincia.
Supermayorista Vital. Buenos momentos comienzan en Vital. Ahora sí disfrutas cuando venís a Vital. Porque es picada con amigos, el asado del domingo. Es la compra familiar, llevas de todo en Vital. Si disfrutas, Vital, siempre Vital.
Supermayorista Vital, el mayorista de tu ahorro.
221-668-4099. Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM 1270, FM La Une, redes y la web.
Dale más presencia a tu empresa.
Hay un plan para vos.
221-668-4099. Anuncia en provincia.
¿Apostar la plata de tus viejos? No da.
¿Apostar todos los días? No da.
¿Perderte la juntada? No da.
¿Viciar con las apuestas? No da.
Si conoces a alguien que tiene problemas con las apuestas, dejarlo solo no da. Llama al 0800-222-5462.
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
El Clausura 2025 se juega en un super domingo de provincia.
Desde las 15
vivimos Estudiantes Boca
en el Estadio 1.
Con Lucho Barceli, Fena Tartaglia, Manu Elizabe e Ivana Moscoloni.
Y a las 19:30,
Sergio Ravena, Germán Testa y Lea Massa
se suman desde el Monumental
para River Gimnasia.
A tres fechas del cierre de la zona,
el Pincha y el Lobo buscan más que tres puntos. Super domingo de fútbol. Super Domingo de Provincia. Desde las 15, Estudiantes Boca. En el Estadio 1. Y a las 19:30, River Gimnasia. Desde el Monumental. El fútbol se vive cada vez mejor. En Provincia.
Seguinos en las redes. En Facebook, El Holograma y la Anchoa. En Twitter, Miguel Rep. En Instagram, Rep Miguel.
Miguel Rep dibujando en el éter.
El Holograma y la Anchoa.
15ª temporada. Más de 600 invitados.
No te hacemos la lista para no asustarte y porque sabemos que tu tiempo es corto, güey.
El Holograma y la Anchoa.
Seguimos con Daniel Pipi Piazzolla, baterista, músico.
¿Cómo es un día tuyo? A ver.
Y un día mío arranco, sí, me levanto a las 8, 9.
Sí.
Y ahí empiezo a practicar.
¿En tu casa mismo?
En mi casa.
¿Tu casa cómo es? Porque batería...
Sí, tengo una terraza,
sí.
Vivo en un departamento. Tengo una terraza que por suerte no está con nadie. Y ahí en la terraza me hice un cuarto adentro de otro cuarto. Entonces no sale el sonido.
¿Y cómo es un cuarto dentro de otro cuarto?
Y haces un cuarto,
sí,
con los ladrillos.
Sí.
Después pones una goma. Tenés que poner una capa de aire, goma espuma o,
sí,
o los cosos esos de huevo, los maples de,
sí,
huevo.
Sí.
En el piso unas piedritas que tienen unos agujeritos que son. Unas piedritas que tienen como aire adentro. Son muy livianitas. Llenás eso el piso y después haces la misma construcción, pero tapando todo eso y te queda como aire en el medio y eso frena el sonido.
Insonoriza todo.
Sonoriza todo. Si vos tenés un agujerito de una cerradura como esa,
sí,
ya pasa el sonido.
¿Sí?
Sí.
Y molesta.
Ya llega, sí.
¿En serio?
Sí, es terrible.
Ah, es...
Entonces hay que anular cualquier tipo de abertura. Y lo más problemático son los graves.
Ah, okay.
Vos podés tocar una trompeta a todo volumen y un bajo así bajito y se escucha el bajo.
¿Ah, sí?
Sí, atraviesa esa frecuencia.
¿Y la batería qué es lo que
atraviesa? El bombo.
El bombo
es
atraviesa.
Es el que más se va.
Y a pesar de que insonorizaste la habitación, ¿se va?
Se va, pero no se escucha tipo... Una cosa que no... O sea,
okay,
lo escucha mi mujer, está abajo, y los vecinos ni en pedo.
No.
Ya ponen, no sé, la radio al mínimo y ya no me escuchan.
Bueno, te levantás a las 8, ¿qué haces? A ver.
Y o doy clase, hoy di 3 clases. Di clase a las 10, a las 11 y a las 12.
Pero de 8 a 10, ¿qué hiciste?
Practiqué.
Ok. ¿Qué, a ver, contame un poco la práctica.
Y hago un precalentamiento de manos, para que estén las dos manos relajadas, parejas. Y después me siento en la batería y por lo general o me aprendo algo que tengo ganas, algún solo de algún baterista que me gusta, para ver cómo lo hizo, qué fue lo que hizo.
Sea el tiempo que sea.
Sí, o improviso, cosa mía. O sea, imaginarme algún tema que voy a tocar mañana, por ejemplo, y tratar de acompañarlo y hacer un solo pensando en esa canción. Y después, a las tardes sigo dando clase, por lo general, y por las noches toco casi todas las noches. Así que
afuera de tu casa.
Afuera de mi casa.
Sí, ¿hoy tocás, por ejemplo?
Hoy no, y es una rareza, porque tengo prácticamente de miércoles a sábados, cubierto hasta diciembre, y ahora me empezaron a aparecer fechas los martes, porque como siempre digo que no, algunos artistas empiezan a buscar fechas los martes para que pueda ir.
Ok, ¿y siempre con distintas formaciones, digamos?
Sí, estoy en 15 grupos más o menos ahora.
Diferentes. ¿Cuáles serían? A ver.
Bueno, estoy con Escalandrum, que es mi grupo principal, mi trío, Pipi Piazzolla Trío, Versus, que es un cuarteto que es más electrónico, Lucio Balduini Trío, Nicolás Gershberg Trío, Cirilo Fernández Trío, Mariano Sibori Cuarteto, Damián Foggi el Quinteto, Carlitos Michelini, que tiene diferentes tipos de grupo. Con uno hacemos homenajes a John Coltrane, con otro hacemos música original de él. Después Fernando Pugliese Trío, que es un pianista del oeste, buenísimo. Después toco con un grupo de tango que me invitan a tocar una vez por mes, que se llama Tango Hora Cero, que tocamos en el Palacio Paz.
Pero no en todos hay bandoneón.
No, en uno solo.
¿En uno solo? ¿Cuál es el último?
El que me invitan.
¿El Hora Cero?
Sí. Ah, bueno, con Masa Jacinto. Nada, son 200 millones de grupos, es una locura.
¿Y qué es lo que te da?
Latinaje, que volvió. Mierda. Después de 20 años volvió Latinaje. Sapo Argentino, que es otro grupo.
¿Qué lo parió?
No, es increíble, es una locura. Pero bueno.
Bueno, y a los otros de Scaladrum también es.
También están súper convocados.
¿No?
Mira lo que es mi agenda. Todos los Rosas son shows. Mirá. Y así estoy.
Nunca un Franco, ¿no?
Estoy tocando. Vuelvo de Jujuy, toco con mi trío de vuelta en Mirasol. Pero así todos los días. Me voy a Mar del Plata, Jujuy, Chile, Mallorca, Ibiza, La Toscana. Después vuelvo, hago Bariloche, Tucumán. Todos distintos grupos.
Casi hasta fin de año estás.
Así, sí. Hasta ya tengo show el año que viene. Ya empecé. Me llamó el otro día un pianista para hacer un par de shows en Bulgaria. Otro para hacer un par de shows en Rumania. Después, grabé un disco para unos alemanes que seguramente me van a llamar para ir a presentarlo allá.
Cuando decís grabé un disco es que compusiste los temas.
No, ellos lo grabaron allá y me mandaron la data para que yo ponga la batería arriba.
Ah. Sí. ¿Ya lo hiciste?
Sí, lo hice el lunes.
Ah.
El lunes. 8 temas eran.
¿Y ya los escucharon?
Ya los mandé.
Ya los mandaste. Sí. Tienen que escucharlos.
Sí.
Y cuando ellos metan la batería ahí.
Ya está metida.
Ah, ya está metida.
Vos
la metiste.
Ya la metí y toda sincronizadita con las cosas que ellos tocaron. Yo grabé escuchando lo que ellos tocaron.
Claro, es como si hubieras estado en el estudio con ellos.
Claro. Con la única diferencia que no te pueden decir, che, Pipi, acá podés tocar esto, podés tocar otro. No, fue decisión unánime mía qué batería iba a poner.
Claro, confiaron en vos.
Sí, ellos no me dieron ningún tipo de indicaciones, querían que yo
esté libre. ¿Es la primera vez que te convocan ellos?
Esta gente sí.
¿Y cómo te convocaron? ¿Qué escucharon?
No, no sé, mira, yo tengo un Instagram muy activo,
sí,
que tengo 86.000 seguidores y yo todo el tiempo estoy subiendo ejercicios de batería, compartiendo información, muestro mis shows, algún solo de no sé cuándo, la gente sube las historias, y de ahí salen un montón de trabajos, la verdad.
¿Y hay una internacional batería?
¿Qué sería eso?
Hablas con colegas.
Sí.
No sé, o intercambias cosas.
Sí, hablo con colegas de todos lados. Con Marcus Gilmour, que es el Messi de este momento, el nieto de Roy Haynes. Marcus Gilmour, increíble baterista, mi favorito.
¿Dónde vive él?
En New York. Después con Antonio
¿Vino
Sánchez.
Acá?
Vino con Chico Corea, pero yo estaba de gira. No lo pude ver. Después con Antonio Sánchez. Somos bastante amigos. Con el Negro Hernández también. Antonio Sánchez es el que compuso la película, la música de la película Birdman, que es dos solos de batería. Está buena. Después con Henry Cole de Puerto Rico hablamos. Sí, hablamos con un montón. Edu Ribeiro de Brasil. Todos los bateros de Uruguay. Excelente relación. Rodrigo Recabarren de Chile. Félix Lescaro de Chile. Sí, hay una onda muy
¿Y
buena.
¿Y qué es lo último que aprendiste?
Lo único que aprendí ayer.
Lo último.
Ayer. Un ritmo de un baterista que se llama Eric Harlan, que toca sobre un 7x4 a una velocidad increíble.
Ajá.
Entonces me puse el metrónomo muy lento, lo empecé a sacar nota por nota hasta llegar al tempo que lo tocó él.
Y el tempo salió. Era muy muy rápido.
Muy rápido, pero llegué. Entonces ahí veo.
¿Es lo más rápido que llegaste?
No, llego más.
Más rápido.
Sí. Igual no es lo único importante, pero.
No, pero querés dominar.
Si sos profesional, tenés que poder tocar rápido algunas cosas. Por ejemplo, sobre todo en el jazz. En el jazz, siempre en un repertorio de 8 temas, hay uno que es rapidísimo. Se le llama swing up tempo.
Ajá.
Siempre hay uno de esos.
Sí.
Siempre hay una balada, tenés que tocar con escobilla.
Sí.
Siempre hay un 3x4.
Sí.
Así que.
Es verdad, ¿eh?
Siempre tenés que poder improvisar en cualquiera de todas esas cosas.
No, y aparte.
Tal vez te mira y te dice, hace un solo.
Un solo. Claro. Te mira y te
bueno, solo puede ser en cualquier tema.
¿Y vos tenés alguna tendencia cuando haces solos?
Mi tendencia es que no sé, los hago en tiempo real. Lo que se me ocurre en el momento. Siempre pensando en la melodía.
Bueno, venís del arrastre de la melodía que venías siguiendo.
Es lo que tienen que hacer los yaceros.
Claro.
Para no contar.
Claro.
Es la clave. Eso es una de las cosas que yo enseño. Los bateristas se creen que si tenés cuatro compases solo, tenés que hacer el solo mientras contás. Ajá. Quilombo.
Ajá.
Entonces, si vos sentís la melodía implícitamente en tu cabeza, no te perdés nunca más.
¿Y te pasó, te había pasado, me pregunto pelotuda, que te sentás y hay una nueva melodía y tenés que improvisar ahí? Sí. Digamos, ¿qué tenés que pescar ahí enseguida?
Tenés que tener el beat, lo vas a pescar al toque.
Al toque.
Sí, sí, porque es el pulso.
¿Quién te lo da? ¿El piano? ¿Cualquier instrumento que empiece?
Sí, o el que cuenta.
¿Cómo el que cuenta?
El que cuenta el tema. Un, dos, tres, cuatro, y vamos.
Okay. Sí,
ahí ya tenés el beat.
Ah, sí, no es lo mismo que te digan un, dos, tres, que te digan un, dos, tres.
No, no.
Ya el que te lo dicta es el que marca el tempo.
Sí.
No es que cualquiera dice un, dos.
No, no, no. Puede ser. Una balada es un, dos, tres, cuatro. Pum. Un tempo más o menos medium swing. Un, dos, tres, cuatro. Tin, chin, ti, tin, chin, ti, tin.
Claro.
Después, bien rápido, se cuenta un, dos, un, dos, un, dos, tres, cuatro. Toda esa cuenta larga para que te prepares. En el Conservatorio de la Ciudad de Buenos Aires, en el Manuel de Falla, hay una carrera de jazz.
Sí.
Y muchos quedan afuera porque audicionan y vienen bateristas de todo el país para entrar porque es gratis. La carrera, imagínate, te haces 4 años estudiando con los mejores jazzeros acá. Y una de las cosas por las cuales quedas afuera es por no saber contar los temas.
Pipi Piazzolla Dixit.
Por ejemplo, te digo un, dos, tres, así, sí. Y no lo sabe.
Claro.
No lo sabe seguir.
No lo sabe contar.
Hace la suya.
No lo sabe contar. Porque siempre le tiran al baterista la cuenta, ¿no? Que haga la cuenta.
¿Y vos hiciste alguna vez un seguimiento de tu corazón?
No.
¿No?
Está así en negra 120, por lo general.
¿Cómo sería? El loop-dub, ¿no?
¿Viste
el famoso loop-dub?
¿Viste el segundero? Bueno, el segundero va a 60. El doble de velocidad es más o menos como la de corazón.
El sístole-diástole.
Eso.
Ah, ok.
Sí.
¿Nunca seguiste el sístole-diástole tuyo, digamos?
No,
bueno,
no,
el sístole-diástole también se modifica según...
un quilombo, porque a veces está en 100 y a veces está en 140. No sé.
¿El tuyo o el general?
El mío.
¿Sí? ¿Y
cómo? Va más rápido.
¿Porque te lo tomás? ¿Por qué?
Porque me hice unos controles médicos.
Sí.
Y varía mucho. Igual no es nada grave, pero me tira hoy unos números y se remueve.
¿Sí?
Sí.
¿Y tendrá que ver con lo que haces?
Yo qué sé, no sé. No sé, el año pasado fue eso. Pero no, nunca leí demasiada bola. Negra 120, por ejemplo, que es más o menos el promedio por lo que anda un corazón.
Dos veces el reloj.
Toda la música pop está hecha con ese pulso.
Ajá.
Así que ahí debe haber una relación también.
Siempre que estás viendo una película o oyendo algo, pescás eso vos, el análisis de eso. Hay una película, y lo sentís en las manos.
Lo que me doy mucho cuenta de las películas es cuando la música hace que la película sea peor.
Ah, ok. No, o sea, tiene que ver con el ritmo, tiene que ver con la música.
¿Cómo acompañás el momento? No sé, ayer estaba viendo una película en Netflix con mi mujer que se llama La Toscana, que es una historia en la Toscana y en Italia, y parecía, estaba hermoso todo, la imagen, un momento romántico, todo, y la música parecía la de los gatitos y ratones de Porcel. Nada, querido.
Lo recagaba.
Digo, de la música.
Lo recagaba.
Digo, te dan ganas de sacarla a la película. Y muchas veces la película, cuando le pasan esas cosas, es mala.
Sí.
La termina siendo mala.
¿Y hay música que mejora la película?
Sí.
¿Que no es tan buena?
Sí, sí.
¿Tenés
seguramente
ejemplo?
Y no sé, pero todo lo de John Williams, ese compositor.
¿Morricone?
También. ¿Entendés? Eso es...
Te
lo eleva.
¿Y cuáles son tus referentes batería acá?
Historia argentina. Oscar Yunta. ¿Lo conocés?
No.
Es el baterista más famoso de acá, tiene más o menos mi edad y a los 15 años ya era profesional. Tocó en el Quinteto Urbano de Juan Cruz Urquiza, con Adrián Yáñez un montón de tiempo, con Rubén Rada, con Javier Malosetti.
Ah, hizo toda la carrera.
Con Nito Mestre, con todo el mundo tocó.
Sí.
Y sigue tocando increíble. Después Junior Cesari, Eduardo Casalla.
¿Vos estás hablando de contemporáneos o de
estos son
también?
De antes.
Casalla es de antes, ¿no?
Casalla de antes.
Sí.
Con Casalla aprendí muchas cosas de Escobilla. Uh-huh. Después Los Opicares fui mi primer maestro. Él era el baterista oficial de la orquesta de Canal 13.
¿Cómo se llama?
Las orquestas tenían...
¿Quién?
El Oso Picardi.
Ah, ok.
Después, bueno, Junior Cesari, Luis Cerábolo, que tocó con Spinetta y tocó con mi abuelo también, J. Morelli, Quintino Chinali, Pomo.
Ah, bueno, ahí entramos en el rock ya.
Sí, sí, más vale. No, hay un montón. Es un país con muy buenos bateristas este.
¿Pero en el rock también cuelan bateristas flojos? Sin que quieras decir.
Baterista flojo hay en todos lados.
En todos lados. ¿En jazz ahí? ¿Se banca?
También.
¿Ah, sí?
Y sí, porque hay algunos que no estudian. Pero bueno. Es como todo. Es como todo.
¿Qué pasa si no estudias? Digamos, si no ensayás periódicamente.
Mira, si no practicás, por lo general lo que primero sucede es que vas a tocar siempre lo mismo. Te vas a empezar a repetir. Después lo que va a suceder es que te vas a cansar muy rápido. Mitad del show ya vas a estar cansado y los tempos empiezan a bajar. La energía.
Y ¿no? Lo sentís.
Se siente.
Sí.
¿Tus
compañeros también lo sienten?
Y cuando pasa eso con un baterista, sí, es fatal. Y después, bueno, si no te aprendes los temas, vas a hacer agua y vas a lograr que todos tus compañeros empiecen a ponerse de mal humor. Entonces, no practicar es un poco algo riesgoso.
Y así como conciertos de batería de una hora, de 50 minutos, ¿diste?
Sí.
Sobre todo porque hay que bancar eso, ¿no?
Sí, bueno, primero tenés que, para generar una melodía en la batería, tenés que ser muy musical. Tienes que tener... Te tiene que gustar las melodías. Te tiene que gustar silbar, te tiene que gustar la buena música.
¿Silbás bien vos?
Sí, yo silbo bien.
De hecho, bueno, hay un tema que empezás
arranca silbando,
¿no?
Sí, ese es mi último tema.
Sí.
Hay un baterista que se llamó Max Roach, que fue el primero en hacer melodías en la batería. Y bueno, él es un gran ejemplo para todos. En la batería... Es un instrumento peligroso porque a vos como que te lleva a tocar rápido y fuerte.
Pero si vos tenés, ¿a vos te lleva? ¿Qué quiere
decir? A todos.
¿Al baterista?
Como power, ¿viste?
Ajá.
En 2 segundos ya están todos tocando rápido.
Ajá.
Pero si vos tenés que hacer un solo de media hora, por ejemplo, tenés que administrar toda esa energía, si no te vas a morir.
Silencios
y distintas cosas, pensar en un tema, arrancar bien de a poquito, hacer algo que vaya creciendo, hacer alguna melodía con lo que vos tengas, algo... Una melodía se define, por lo general, porque la repetís en algún momento de vuelta.
Ah, okay.
Entonces, viste que en las canciones, por lo general... Siempre se repite varias veces la misma frase.
Exacto.
Y eso hace que se te quede en la cabeza.
Claro.
Entonces, eso es lo que hace que vos puedas tocar una frase, viste, tacatacum, cum, catacum, psh, tutum, tacum, tacatacum, cum, catacum.
Claro, volvés. Psh,
catacum, volvés. Entonces ya,
lo alojás al oyente.
Eso sería tocar melódicamente. Y después también, cómo recorres la batería, los tonos y esas cosas. Tiene su complejidad, pero bueno, hay que hacerlo.
¿Es infinita la batería? ¿Sabes por qué te pregunto? Porque yo muchas veces que cuando estoy dando color a algo, digo, me faltan colores. Claro. No fueron inventados.
Sí.
Se agotaron los colores. ¿No pasa eso con la batería?
No, ¿sabes qué pasa con la batería? Que el ritmo define estilo. Y si ya te pones a pensar en todos los estilos musicales que hay en el mundo, no te alcanza la cabeza para... Entonces eso es la ventaja que tiene, el ritmo, ¿no? Que te define un estilo. Vos tocas una chacarera, ya sabes que estás en Argentina. Tocas tum, chikukum, chikukum, ya sabes que estás en Brasil. Y así con todas las músicas del mundo, con la batería podés definir estilísticamente eso. Entonces, la verdad que es bastante inagotable.
¿El jazz es infinito?
El jazz también.
Es infinito.
Sobre todo cuando se empieza a mezclar con otras músicas. Ahí se empiezan a generar. Okay. Sí. Como Escalandrum, por ejemplo, que hace jazz argentino.
Claro.
Tigran Hamasyan, jazz armenio. Y así, Villa Iyer, jazz con...
Pero el jazz cuando... Cuando el jazz incorpora otra música.
Sí.
¿No termina siendo jazz siempre?
Es jazz. El jazz es improvisación y libertad. Si vos haces eso, es jazz.
Esa es la definición.
Y sí, pero tiene que sonar bien, porque hay mucha gente que piensa que improvisar es tocar cualquier cosa.
No.
Entonces hay un acorde y hacen así, tocan en cualquier lado y se piensa que están improvisando. Músicos profesionales. Que no tienen ni la más mínimo interés de ponerse a estudiar, porque el jazz es como... Comparan a los músicos de jazz como a los ajedrecistas, la velocidad de con la que piensa y reacciona. Vos tenés un acorde, vos tenés que tocar una melodía nueva, como componer en el momento, y encima tal ritmo, tal armonía, no podés tocar cualquier nota porque queda mal. Entonces la velocidad mental tiene que ser rápida. Imagínate en un tempo rápido.
Claro, son varias cosas que se cruzan a la vez.
Sí, pero bueno, todo tiene un proceso.
¿Hay otras músicas que no te exigen eso?
Tenés que leer nada más, e interpretar. O sea, los tangueros son grandes intérpretes de melodías. Pero vos vas, salvo los que tocan a la parrilla, que le dicen así, como que tocan los clásicos, después vos ves las orquestas de tango y están todo el mundo leyendo, siempre. Como la música clásica. Es como que el tango es como una orquesta sinfónica sin director. Están todos juntos, pero mirándose, ¿viste?
Ahí no vale que uno solo lea, ¿no? Es como que el pentagrama los ordena a todos.
Y hay muchos arreglos, además.
Ah, claro.
Muchas cosas agregadas, ¿viste?
Arreglos para eso.
Hace una cosa, los violines hacen otra.
Y todos tienen que estar leyendo los arreglos de los otros.
Sí. Sí, hubo algún arreglo original de algún... compositor.
Es raro ver jazz con pentagrama, digamos, con papel.
Sí, se lo suele ver en las big band.
Claro.
Que ahí sí hay que, más vale que...
Claro.
Que toquen todo lo que les toca.
¿Tocaste en big band?
Sí.
¿Y?
Espectacular.
¿Sí?
Sí, porque es como manejar el Titanic. Una banda gigante, con mucho swing. Y también sentí lo mismo tocando en el sexteto mayor. Una banda grande, bueno, son seis,
sí.
Bastante grande.
Leyendo música.
Yo leía la partitura del contrabajista,
sí.
E iba creando la batería en el momento.
¿Y tocaste con otro batero, digamos, a la par?
Sí.
¿Y eso cómo es?
Es buenísimo, te tienes que poner de acuerdo.
¿Cómo es el acuerdo?
Y cuando yo toco el platillo, vos tocas el hi-hat, cuando yo voy acá, vos andas allá, para no tocar los dos lo mismo.
¿Y cómo adivinas si en el momento están improvisando?
Y es velocidad mental. Vos lo ves ahí, ya te das cuenta.
Que va hacia el platillo.
O va y vos estás y te retirás.
Hay un unísono.
Y sí.
Hay un unísono.
Y sí, no, si no, termina siendo lindo, como Orangel.
¿No? Qué lindo, ¿no?
Sí, tenés que estar muy atento de no estorbar al otro. Y sí, he tocado con Sergio Verdinelli, a dúo. Con muchos bateristas, grabaciones con Ernesto Cepa, una grabación, hicimos un tema, dos baterías. Es muy interesante.
El holograma y la anchoa.
Rep en provincia.
Musiquita que nos dejó Daniel Pipi Piazzolla.
Aguas de Marzo, la versión de Liz Regina y Tom Jobim.
Es pau, es pedra, es el fin del camino, es el resto de toco, es un poco sozinho, es un caco de vidro, es la vida, es el sol. É a noite, é a morte, é o lance, é o anzol, é peroba do cão,
é o nó da madeira, é o Matita Pereira,
é madeira de vento,
é o da ribanceira,
é o mistério profundo,
é o queira ou não queira,
é o vento ventando, é o fim da ladeira, é a viga, é o vão, festa da comida,
é a chuva chovendo, é conversa ribeira das águas de março, é o fim da canseira,
é o pé, é o chão,
é a mastradeira,
passarinho.